Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos sobre este capítulo en el Evangelio de Juan. Te damos gracias por todo, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Entonces vamos a Juan 7. Juan capítulo 7. Y lo que vimos en ese capítulo es que comienza con duda con los hermanos de Cristo, porque no saben si Él es Dios o no, si Él es el Mesías. Ellos escucharon cosas y ya, pero tienen duda. Y después de esa duda, vimos que hay mucho debate sobre quién es Jesucristo entre el pueblo, entre la multitud de los simples y también los líderes religiosos. Hay algunos que quieren debatir sobre la persona de Cristo. Él es Dios, Él es el Mesías, ¿cierto? Él es el Señor, o Él es un engañador del pueblo, o Él es enloquecido. Es algo, alguien que tiene problemas mentales o algo así diciendo todo eso. Y también vimos que hay algunos que quieren debatir sobre su prédica, su mensaje. Quieren decir que Él dice cosas que son contra la Santa Biblia y hablamos un poco sobre eso. Y también vimos que también hay algunos debatiendo sobre su práctica, su forma de vivir, su forma de hacer cosas según sus palabras. En este caso, Jesucristo sanando a personas durante el sábado y si eso era lícito o no. Y hablamos sobre eso también en los últimos estudios. Y hoy vamos a seguir usando ese resumen de Dr. Wiersbe y mi pastor y otros pastores que enseñaron a mí. Y yo voy a tratar de dar a ustedes todo eso y más que Dios me dio, solo también sobre este capítulo. Entonces vamos a Juan 7 y versículo 24. Juan 7 y versículo 24, que es un versículo muy famoso y dice: No juzguéis según lo que parece, mas juzgar justo juicio. Y en la última clase vimos esto adentro del contexto, entendiendo que Jesús estaba concluyendo su mensaje a los fariseos, diciéndoles que ellos no saben cómo juzgar según el sábado. Pero ya sabemos que hay muchas prédicas sobre ese versículo y hay mucho más que podemos decir. Entonces yo voy a hablar de dos cosas hoy ya. Okay. Primero, debemos juzgar con justo juicio con los versículos en la Biblia. ¿Qué quiero decir? Con los versículos en la Biblia. Okay. Básicamente lo que quiero decir es que este principio que Jesucristo estaba utilizando sobre el sábado, debemos hacer lo mismo con cada versículo que estamos mirando, estudiando o tratando de entender la Santa Biblia. Por ejemplo, debemos como explicar un versículo según su contexto. Porque si sacas un versículo de su contexto, okay, puede ser que vas a enseñar algo que no es sana doctrina. Y eso es lo que queremos enseñar. Sana doctrina. Acuerda, eso tiene que ver cuando estás hablando de un asunto doctrinal. Es decir, ¿qué es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos con este versículo en el contexto? Y obviamente eso es importante para nosotros, hermanos, porque estamos haciendo un estudio sobre el Evangelio de Juan, exponiéndolo versículo por versículo en su contexto. Entonces, eso es importante para nosotros y debe ser lo mismo con todos que dicen que creen en Jesucristo. Pero sabemos que hoy en día no es exactamente así. Usualmente personas sacan versículos de su contexto para enseñar su doctrina falsa, por ejemplo. En Efesios 2 y versículo 1, la Biblia dice algo que es casi como que éramos muertos debajo de delitos y pecados. Y calvinistas usan ese versículo para decir básicamente que somos tan muertos espiritualmente que no tenemos la capacidad de tomar una decisión voluntariamente si queremos poner nuestra confianza en Jesucristo para la salvación o no. Eso es un ejemplo de sacando un versículo fuera de su contexto, y por eso no están juzgando el versículo con justo juicio, no según la Biblia, solamente según lo que ellos piensan es la verdad, es decir, los institutos de Calvino, es decir, lo que pensó Agustín, un católico. Okay. También hay algunos que sacan Juan 14 y versículo 14 de su contexto. Y básicamente Jesús dice que si pides algo en mi nombre, lo haré. Él dice algo casi eso. Y sabemos que hay muchos que creen ese evangelio de prosperidad, los carismáticos, personas así, palabra de fe y todo eso. Ellos sacan ese versículo de su contexto y lo distribuyen de una manera mala. Y por eso dicen, si oro para un Ferrari, Dios va a dármelo, porque lo hice en el nombre de Jesús. Okay. Entonces es muy importante juzgar todo con justo juicio, especialmente su doctrina, ¿es sana o no? Y vea que Pedro nos dio un aviso sobre esto. Vamos a 2 de Pedro 3. Y vamos a leer versículos 15 y 16. 2 de Pedro 3. Dejando su dedo en Juan 7, obviamente. 2 de Pedro 3 y versículo 15 dice: y tener por cierto que la larga paciencia de nuestro Señor es para salud, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces tenemos aquí Pedro diciendo que Pablo escribió Escritura. Y hay muchos cultos que dicen que Pablo no escribió Escritura. Entonces ese versículo muestra que ellos mienten. 16. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿ves? Para perdición de sí mismos. Entonces, Pedro nos dice que van a llegar algunos que van a usar la escritura y hacerlo tuerco o algo así, y usarlo en una manera mala. Por ejemplo, los calvinistas con Efesios 2. Entonces, no queremos ser como ellos, queremos juzgar justo juicio cuando estamos hablando sobre la sana doctrina. Okay. Pero también hablando sobre justo juicio, usándolo espiritualmente. Okay. Vamos a Isaías 11 y también 1 de Samuel 16. Isaías 11 y 1 de Samuel 16. Isaías 11 y 1 de Samuel 16. Isaías 11 y versículo 3 dice, hablando sobre Jesucristo en profecía: y a darle entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni agüirá por lo que oyesen sus oídos, mas juzgará con justicia a los pobres. ¿Sí ve? Entonces Jesucristo no juzga por apariencia, Él juzga justo juicio. ¿Y cuál es la razón por qué sabemos que Jesús realmente hace eso? 1 de Samuel 16 y versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: No mires a tu parecer ni a la altura de su estatura. Esto es Jehová diciendo a Samuel. ¿Quién va a ser la persona que Dios va a escoger para ser el rey de Israel? Siguiendo. Ni a la altura de su estatura, porque yo le desecho. Porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Hombres juzgan por su apariencia, ¿sí ven? Mas Jehová ve el corazón. Y eso es la diferencia. Jesucristo, siendo Dios manifestado en la carne, puede juzgar justo juicio porque Él puede mirar los corazones de personas. Pero nosotros no podemos. ¿Okay? Eso es importante. Porque escuchaste a alguien diciendo a otra persona que dice que es un creyente en Jesucristo y que renació y todo eso, pero según lo que ven, dicen esa persona no es salvo. Eso es correcto según la Biblia. Okay. No podemos juzgar corazones. Pero lo que vamos a ver es que sí podemos juzgar justo juicio. Y podemos usar lo que vemos según la cosa justa que tenemos. Voy a explicar. ¿Okay? Hablando de Juan 7. El problema con los fariseos es que ellos querían juzgar a Jesús diciendo que todo lo que hizo era del diablo y cosas así. ¿Sí ven? Quieren decir que el corazón de Jesucristo era malo, que Él no era el Mesías, que Él es un mentiroso, que no sigues a Él. ¿Sí ven? Ellos tienen este problema de juzgar corazones según lo que ven y lo que ellos piensan que es incorrecto. Y no queremos ser así. No queremos ser como un fariseo. Y hay muchos de ellos hoy en día. ¿Ah? Pero Manuel, hay un versículo famoso sobre eso. Mirando el fruto, ok, vamos a verlo. En el contexto, Mateo 7. ¿Qué crees, hermanos? Que yo no leo la Biblia. Que Mateo 7 y versículo 17. Sabemos estos versículos y son predicados mucho. Pero tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando de doctrina, ¿sí ve? Mateo 7. Mateo 7. Y versículo 17 dice: de esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol carcomido lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol carcomido llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y eso es Jesucristo hablando, Manuel. Eso es muy directo. Lo juzgan por sus frutos, ¿no? Contexto, versículo 16. Vea que dijo, los conoceréis. ¿A quién Jesucristo está refiriendo? Por los frutos los conoceréis. Okay. Perdón. 15. Guardaos de los falsos profetas. ¿Sí ves? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas interiormente son lobos robadores. Por sus frutos los conoceréis. Y él sigue ahí dando su ilustración para describir eso. Vea que Jesucristo en el contexto está hablando de falsos profetas. Él está refiriendo a líderes religiosos, como los fariseos. Es con ellos que sí puedes juzgar según su fruto. Tú puedes llegar, por ejemplo, a una iglesia carismática y ver lo que escucha el pastor, lo que él predica, lo que él dice, cómo él actúa, y juzgar a él según su fruto. Pero no necesariamente las personas que están debajo de él, los simples, ¿sí ve? Esos cristianos carnales que siguen a él. No sabemos, según la manera que ellos viven, si son salvos o no. Pero esa persona que es un líder, eso es otra cosa, porque ellos ya rechazaron mucha verdad para seguir mentiras. ¿Sí ven? Eso es la diferencia. Hay muchos como hermanos que son bautistas, ¿cierto? Que ellos tienen como, ¿cómo digo? Ellos viven con esta cosa que quieren inspectar todo el fruto que da cristianos que están en su iglesia local y de otros lugares. Y por eso ellos miran a otro y dicen, ah, él no realmente es salvo. Este sí es salvo, vea lo que todo lo que hace, etcétera, etcétera. Usando estos versículos. Pero vea que ignoran el contexto, no están juzgando con justo juicio, ¿sí ven? Alguien que no es en el púlpito, debemos tener mucho cuidado. Lo máximo que puedes decir, según lo que, como ellos actúan y todo eso, es que no son derechos con Dios, no son rectos con Dios, no tienen buen testimonio. Pero hablando de su salvación, tú no sabes si Dios mora en su corazón. Esperamos que sí. Y ojalá si ellos escuchan a ti diciendo, tú tienes que cambiar su vida, vivir según la Santa Biblia, que eso puede manifestar en tiempo. Pero debemos tener cuidado con lo que decimos, ¿sí ve? No sabemos. Con los simples, con la gente normal, ¿okay? Es diferente con los falsos profetas, diferente con los líderes religiosos. Su estándar es más alto. Y los que usualmente son líderes en esa manera, ellos saben la doctrina correcta y rechazaron eso. Eso es otra cosa completamente, ¿sí ven? ¿Okay? Vamos a ver Jesucristo hablando sobre esto otra vez. Yo voy a cambiar esto a 15. Vamos a Lucas 6. Lucas 6. Y sí, puedes escuchar a mí, ver cómo vivo y juzgar a mí en esa manera. Usa lo que ves y lo que escuchas según la Santa Biblia y decide si yo estoy siguiendo a Dios o no. Siendo alguien que es un líder de un estudio, ¿sí ve? Si yo estoy diciendo mentiras, soy un falso profeta, tengo mal fruto. ¿Okay? Lucas 6. Por eso te digo, es un puesto. Bueno, es un puesto si eres un líder de algo. Dios va a tomar eso en cuenta y escribir más sobre ti. Él va a mirar a todo lo que haces, ¿sí ve? Siendo un obispo, un pastor o algo así, no es algo ligero, ¿me entiendes? Lucas 6 y versículo 35. La Biblia dice, amar pues a vuestros enemigos y hacer bien y emprestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno aún para con los ingratos y los malos. Ser pues misericordiosos, si ve, eso es el clave, siendo misericordioso antes de juzgar. Dios quiere eso más en nosotros, Santiago 2 y versículo 13, como vimos en el último clase. 36. Ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y el versículo famoso que he citado de muchos perdidos. Pero vea su contexto, 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y reposando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Es decir, Dios está ahí escribiendo cada palabra que dices. Y si tú quieres juzgar a otra persona que dice que es un hermano, si son salvo o no, sin pensar bien en eso, sabes que Dios va a medir eso a ti. La tribuna de Cristo va a ser algo serio para usted. Ten cuidado. Bueno. Hermano, ¿a quién debemos juzgar más que todos? Buena pregunta. Vamos a 1 de Corintios 11. Y eso es el propósito, esto aquí es el propósito de su conciencia. Esto aquí es el propósito de Dios dándote sus palabras, que son como agua, que son como un espejo cuando lo mira. Lo que vamos a leer. Primero de Corintios 11. Y versículo 31 dice, que si no juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ah? Debemos juzgar a nosotros mismos primero. La primera persona que debes tratar de corregir es usted. ¿Sí ve? Mira a ti. Usa la Biblia en esa manera para cambiar su vida. Para decir a Dios, Dios, yo tengo problemas con esto, ayúdame. Para que su testimonio pueda crecer. Para que por fin pueda ser un árbol que tiene buen fruto. Etcétera, etcétera. No, no, yo estoy predicando ya. Okay. Porque si no lo haces, si eres un cristiano, ¿sabes qué? Según ese capítulo ahí, Dios va a juzgarte. Hay algunos hermanos ahí que murieron. Por no entendiendo una cosa sobre la Santa Cena. Lee 1 Corintios 11 y vas a ver. Hoy en día hay muchos cristianos que son carnales y débiles en la fe y todo eso. Por eso debemos tener cuidado. Podemos decir a lo máximo, yo creo que no eres derecho con Dios. Debes tratar de seguirle según su libro y dejarlo ahí. Okay. Y no vamos a leer esto, pero si regresas a Lucas 6, vas a ver que parece mucho como Mateo 7. Pero en ese contexto está hablando a discípulos y diciendo que los discípulos, que son el reino de Dios como nosotros, debemos mirar a nuestros maestros y hacer ese mismo juicio, ¿sí ven? ¿Sabes qué, cristiano? Si escuchaste todo esto y no estás haciéndolo y sigues en una iglesia local que es malo, ¿sabes qué? Dios va a tomar eso en cuenta. Okay. Lo que siembras es lo que segas, ¿no? Eso es cómo funciona eso. No juega con Dios. Okay. Juan 7. Y por predicando parece que tomaba demasiado tiempo en esto. Juan 7. Se vamos a mover más rápido. Juan 7. Y versículo 25 dice, decían entonces uno de los de Jerusalén, ¿no es este al que buscan para matarle? Y aquí habla públicamente y no le dicen nada. Está refiriendo a Cristo y está refiriendo a los fariseos que querían matar a Jesús. Vea que la gente saben sobre eso. Lo que leímos en Juan 5. ¿Han entendido ciertamente los príncipes que este es verdaderamente Cristo? Mas este nosotros sabemos de dónde es. Pero cuando viniera el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Okay. Y aquí tenemos a algunos reconociendo que él es Cristo, puede ser, pero quieren debatir sobre su punto de origen. ¿De dónde sale este Cristo? Su punto de origen. Y en versículos 25 y 26 estamos viendo que hay algunos que saben un poco sobre Cristo personalmente. Escucharon lo que pasó con él antes y todo eso, lo que dijo ahí. Pero no saben mucho sobre lo que dice la Biblia sobre el Mesías. Por eso dicen algo como en versículo 27. Mas ese nosotros sabemos de dónde es. Pero cuando viniere Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Okay. Vamos a versículo 41. Vamos a saltar. Vamos a ver que hay algunos que saben más que este grupo. Okay. Versículo 41 dice, otros decían, este es el Cristo. Algunos empero decían, de Galilea ha de venir de Cristo. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Entonces otros preguntando si Jesús es el Cristo, ¿sí ve? Pero con ellos saben la Biblia, pero no conocen a Cristo personalmente. Entonces tenemos dos grupos debatiendo sobre el punto de origen de Jesús. ¿Okay? Y esos dos grupos conectan con hoy en día. ¿Okay? Tenemos un grupo que tiene ciencia personal sobre Cristo. Y otro que tiene ciencia bíblica sobre él. ¿Okay? Los que tienen ciencia personal hoy en día son básicamente los cristianos carnales que no podemos juzgar sobre corazón, ¿cierto? Si ellos ponían confianza en Jesús para la salvación, son salvos. ¿Okay? Pero su testimonio es tan maluco que ni siquiera leen la Biblia y tratan de vivir según la Biblia, entonces no saben nada sobre Cristo. Y dicen cosas como Jesús el Nazareno, tan débil y pobre, y vamos a hablar sobre este evangelio de prosperidad y todo eso, porque Jesús dijo que todo lo que pedimos en su nombre, Él va a darnos. ¿Okay? No saben nada. Y hay otros que tienen ciencia bíblica sobre Cristo, pero no conocen a Él personalmente. Esos son como los religiones falsas que existen. ¿Okay? Los que siguen Islam dicen que creen el Corán y también la Biblia y usan algunos versículos en los evangelios para decir que Jesucristo, Jesús es el Mesías, pero no creen que Él es Dios. Entonces no son salvos, ¿sí ven? O los testigos de Jehová dicen lo mismo como los musulmanes, que Jesús es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios manifestado en la carne. Él no es Jehová, eso no. O los que siguen a José Smith, es decir, los mormones, el mormonismo. Ellos tienen otro Cristo. Y usan versículos de la Biblia. ¿Okay? Su Biblia o su libro de mormón, eso sacaba capítulos de la Santa Biblia y lo metieron ahí, como si fuera que es de ellos y no de Dios. ¿Okay? Y también los históricos. ¿Qué quiero decir con eso? Los que trabajan haciendo historia, hay muchos que estudian la historia bíblica que tenemos aquí en esos libros y muchos de ellos no creen en Jesús. Entonces estudian a Él como si fuera que Él es solamente un hombre y creen eso, pero no creen que Él es Dios. Y por eso hoy en día tú ves en la televisión todos esos shows, quién es el Jesús real y todo eso, es por ellos. Ellos miran la Biblia como si fuera un documento histórico y es, pero eso y ya. Ellos no miran la Biblia como si fuera que es la palabra de Dios. Y el punto que quiero mostrarte, hermanos, que debemos tener estas dos ciencias en nuestra vida. Los dos son necesarios. ¿Okay? Vamos a Juan 4. Sí, vamos a Juan 4 y Juan 16. Juan 4 y Juan 16. Juan 4 y versículo 24 dice muy claramente, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, conocen a él personalmente, y en verdad, conocimiento bíblico, es menester, si ves, necesario, que le adoren. Si no tienes los dos, vas a tener problemas cristianos. Dios lo dijo muy claramente. Juan 16 y versículo 13. Y también Juan 17, versículo 17. Los dos, por favor. Juan 16, versículo 13 dice: Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, eso es el Espíritu Santo, él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Ok, él va a guiarte a la verdad. ¿Qué es la verdad exactamente? Juan 17 y versículo 17, Jesús dijo: Santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí ven? Los dos. Dios quiere que aprendamos en cuál manera. Isaías 28. Isaías 28 y versículo 9 dice: ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Buena pregunta. Yo quiero saber, Señor, versículo 10. Okay. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento. Renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí. Entonces, en ese contexto, Dios dice a nosotros cómo debemos aprender, cuál es la manera de entender doctrina, tener a recibir ciencia y todo eso. ¿Ah? Mandamiento tras mandamiento, ese dicho ahí, tú puedes mirarlo como si fuera que se refiere a los principios. Aprendiendo principios en la Biblia. Okay. Temáticamente entendiendo. Renglón tras renglón. Eso es como el contexto, como ya hablábamos. Leyéndolo exactamente en los versículos como son. ¿Sí ve? En lugar de comparando para obtener un principio. Y un poco por allí y un poco por allá, eso es como recibiendo ciencia o doctrina espiritualmente. Y para los que estudian, saben que hay tres cosas que puedes sacar de cada versículo en la Biblia. Los tres están ahí. ¿Okay? Pero lo que pasó con Israel y lo que pasa con la iglesia hoy en día es que no tenemos los dos. Y por eso hay demasiados problemas con los hermanos hoy en día. Los problemas son como qué. Bueno, vamos a mirar a Israel, porque Israel es tipología de la iglesia de Dios. Isaías 29 y versículo 11 dice: Hablando de la Biblia, Jehová hablando, y él dice, versículo 11: Y es a vosotros toda visión, como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe de él, y le dijeren, leer ahora esto, dirá, no puedo porque está sellado. Entonces hoy en día, te vas a alguien que tiene un PhD, o tiene su maestría en divinidad, y todas esas bobadas que tienen de universidad, y tú dices, explícame esto aquí en la Biblia, y no saben. Dicen esto, ¿no? 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer y se le diga, leer ahora esto, él dirá, no sé de él. Y hay muchos cristianos hoy en día que evitan la Biblia. Dicen que no pueden leerlo. No, entiendo, no entiendo. Pero saben leer. Es muy similar a esto, ¿sí ve? Espiritualmente. 13. Dice pues el Señor. Porque este pueblo de su boca se acercó y de sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Ah, ahora sabemos por qué. No conocen a él de corazón. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres, Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer admirable este pueblo con milagro espantoso, porque la sabiduría de sus sabios se perderá y la prudencia de sus prudentes se desvanecerá. Y es por eso que si prendes el televisor y te vas a un canal cristiano por ahí, en Estados Unidos tienen TBN, Trinity Broadcasting Network. Okay. Y hay otros también, pero si vas ahí, vas a escuchar ahí en el televisor un predicador predicando palabra de fe y el otro predicando evangelidad. Bueno, siguen ahí. Okay. Después de ese show que hacen ahí en ese canal cristiano, vas a escuchar a alguien hablando de calvinismo y después de eso hay un servicio católico ahí con la masa y todo eso. Y puede ser en la mañana, como a las 5, 5 y media de la mañana, vas a escuchar a un predicador que cree la Biblia. Puede ser para una media hora y ya. Y el resto es completamente una confusión y es incorrecto y basura. Eso es hoy en día, ¿eh? Los que dicen que saben no saben nada y el resto no saben porque no pueden leer. Muy triste, ¿no? Eso es por eso que digo, debes buscar una iglesia local que cree la Biblia y ahí vas a recibir la palabra de Dios. Y no importa si pastor tiene cosas o no de academia, eso no importa. Él cree la Biblia, lee la Biblia, él puede explicar la Biblia, eso es lo que importa. Conoce a Dios. Tiene que tener Espíritu Santo, tiene que tener una relación con Dios. Okay. Bueno, vamos a Juan. Juan 7 otra vez. Juan 7. Y versículo 28 dice: Entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo. Ahora vamos a ver a Jesús predicando. Algo que muchos cristianos carnales dicen que Jesús no hace o no debemos hacer en la calle o en ningún lado. Predicar, clamar ahí con gran voz. Pero vea que nuestro Mesías lo hizo. Respondiendo a ellos que no saben de dónde es, ¿cierto? Versículo 28. Y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros ignoráis. Entonces Jesús dice, tú sabes de dónde vengo. Es que ignoras a mi Padre. Vea que Jesús era muy directo. ¿Sí ve? Tú crees que yo soy cruel. Yo no comparo a Jesús. 29. Empero yo le conozco, porque de él soy y él me envió. Entonces Jesucristo básicamente confirma que él es de Dios, ¿no? O él fue enviado del Padre, como quiere decirlo. Sabemos en Juan 1 que él estaba en el seno del Padre, ¿sí ve? Y él está confirmando eso. No voy a mostrarte que las personas que tienen ciencia bíblica no leen versículos completamente. Vamos a Miqueas 5. Miqueas 5. Miqueas es un profeta menor. Miqueas es después de Jonás. Miqueas 5 y versículo 2, un versículo famoso sobre Jesucristo y cuando y dónde él fue nacido. Y dice: Mas tú, Belén Efrata, eso es lo que estaba hablando estas personas en versículo 42. Estaba citando o hablando sobre este versículo. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, el Mesías es Dios. El Mesías es el Señor, Él es Jehová manifestado en la carne. Y esas personas que están debatiendo sobre el punto de origen de Jesús, hablan de dónde Él fue nacido, pero no reconoce quién es Él. Y tú dices que la Biblia solamente pasó en la historia. Esto es hoy en día. ¿Okay? Hay muchas personas que saben nada sobre Jesús. ¿Okay? Juan 7. Juan 7 y versículo 30. Dice: entonces procuraban prenderle, mas ninguno metió sobre él la mano, porque aún no había venido su hora. Okay. Entonces, cuando Jesús dijo que Él es el Padre, había algunos ahí que entendieron que Él estaba diciendo que Él es Dios y querían golpearle. ¿Sí ve? No les gustaron el mensaje de Jesús. Okay. Hay muchos que reaccionan así también cuando escuchan la verdad sobre la Biblia, el Evangelio de Cristo. Ellos se ponen en modo defensivo y tratan de hablar contra ti. Y a veces pueden golpearte, sí, pero depende a dónde estás. Estás en América, las personas tratan de controlarse porque hay policía, pero a veces que te golpean, depende de dónde estás y con quién. Que me acuerdo cuando yo estaba en un desfile de sodomitas. Ellos echaron blanqueador encima de mí y mi hermano, pero teníamos esas gafas como de ciencia para proteger nuestros ojos y por eso no dañamos nuestros ojos, gloria a Dios. Pero cosas así pasan hoy en día. ¿Okay? Tratan de hacer cosas. ¿Okay? 31. Y del pueblo muchos creyeron en él y decían: el Cristo cuando viniere hará más milagros que los que éste ha hecho. Amén. Entonces hay otros que entienden y reciben el mensaje. ¿Sí ven? Entonces lo que estamos viendo es que hay una disensión con las personas sobre Cristo, ¿no? Es por eso que estamos ahí dando el Evangelio. Hay algunos que creen y otros que no creen. Okay. Hoy en día, okay, si quieres saber a dónde estamos hoy en día, okay, hay dos grupos, hay dos como personas que he predicado en Actos. Pedro con un grupo de personas y Pablo con un grupo de personas en Atenas. Okay. Atenas, yo creo que uno dice así. Pedro, cuando él predicó en Jerusalén, 3,000 convirtieron. Había muchos que escucharon, gloria a Dios, en Actos 2. Pero en Actos 17, cuando Pablo predicó en Atenas, solamente 2 o 3 llegaron ahí. La mayoría rechazaron su palabra. Hoy en día somos más como Actos 17 que Actos 2. Pues a lo menos de lo que veo aquí en los Estados Unidos, a donde estoy. ¿Okay? Puede ser en su lugar, estás inclinando más a Actos 2, pero no importa. La cosa que es similar con los dos es que hay alguien predicando el Evangelio de Cristo. ¿Sí ve? Y algunos escuchan y algunos no. El número no importa, lo que importa es que si estás siendo fiel, haciendo su deber a Dios. Es su culto racional dar su cuerpo como un sacrificio vivo, dice la Biblia. Estás haciéndolo. ¿Okay? Gloria a Dios si alguien cree. Gloria a Dios. Es de Él, no de ti. Eres un instrumento, no eres la persona que hace la conversión. Es el Espíritu Santo que hace esa obra. ¿Okay? Pero you know, hoy en día la mayoría no creen. Y si sabes eso, si sabes cuando Dios estaba predicando a personas que todos ellos no creyeron automáticamente, eso te ayudará cuando estás caminando con Dios. ¿Sí ve? Dios terminó su ministerio con solamente 11. Cerca de él, antes de que él se subió al cielo para sentar a la diestra de la majestad. Piensa en eso. ¿Okay? Qué bueno que conocieron la persona, por fin, recibieron la persona, recibieron a Dios personalmente y no religión. Rechazaron su religión de judíos ya estas personas, gloria a Dios. 32. Escucha cuando lo leo. Okay. Vimos a personas creyendo en Jesús. 32. Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraban de él estas cosas, y los príncipes, los sacerdotes, y los fariseos se alegraron con la noticia. Eso es lo que la Biblia dice. Pero son líderes religiosos, ¿por qué no son alegres? Sabiendo que algunos creyeron en Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, vamos a leerlo correctamente. Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes, los sacerdotes y los fariseos enviaron esbirros que le prendiesen. Mandaron personas para arrastrar a Jesús. No queremos que este hombre reine encima de nosotros. ¿Sí ven? Y estos líderes religiosos están actuando y manifestando eso con sus acciones. ¿Okay? Siguiendo, 33. Y Jesús les dijo a los esbirros: aún un poco de tiempo estoy con vosotros y luego voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. ¿Okay? Y aquí Jesucristo da un poco de profecía a estos esbirros. Déjame explicar. ¿Por qué es profecía, Manuel? Bueno, acuerda que estamos... Este contexto pasó durante una fiesta de cabañas. Y esto fue 6 meses antes de que Calvario pasó. Entonces, cuando Jesús dice: aún un poco de tiempo estoy con vosotros y luego voy al que me envió, esa es como refiriendo a su resurrección cuando él se sube al Padre, ¿sí ve? Un poco de tiempo, 6 meses. Y 34 ya lo entiendes, porque obviamente no pueden ir al cielo, ¿sí ve? Vea que Jesús sigue tratando con las personas, manifestando que él es el Mesías, que va a morir para ellos, que va a morir para sus pecados y resucitar ese tercer día para salvarles, ¿sí ve? Él sigue ahí intentando. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, aquí, entre sí, ¿sí ve? ¿Dónde se ha de ir este que no le hallaremos? ¿Irá a los dispersos entre los gentiles y enseñará a los gentiles? Okay. Bueno, eso es interesante. Dicen dispersos de los gentiles. ¿Qué significa eso? Okay. Dispersos de los gentiles. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Nota también, hay dos grupos ahí. Dispersos de los gentiles y también los gentiles. La cosa rara es que ellos están profetizando, ¿no? Okay. Santiago 1 y versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sí ve? Con lo que pasó con Nabucodonosor, discúlpame. Okay. Cuando Israel entró en cautividad, ellos fueron dispersos entre muchos países gentiles, ¿sí ve? Entonces había judíos en las diferentes naciones y por eso son dispersos, había una dispersión. Y es por eso que Jesús mandó a los 12 para ir en las naciones en enseñar. Él estaba diciendo a ellos que son los apóstoles para los judíos, como dijo Pablo, para hablar con ellos entre las naciones específicamente. Y por eso ves a Santiago diciendo que él escribió su epístola a los 12 tribus en la dispersión. Pero también dice enseñar a los gentiles. Eso es profecía en una manera, porque sí, Jesús también enseñó a nosotros y por eso podemos recibirle hoy en día. Gloria a Dios. Okay. Juan 7, vamos a seguir, Juan 7. Y versículo 36, estos judíos hablando otra vez y dicen, ¿qué dicho es este que dijo? No, no, mira, mira esto lo que dicen. Acuerda que son personas que no creen en Jesús. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy vosotros no podéis venir. ¿Okay? Notan que esos incrédulos citan lo que Jesús dijo, citan la Biblia exactamente como es, pero no creen. ¿Okay? Tienen la ciencia bíblica, pero no tienen la persona. Y pueden citar la Biblia, pero no creen la Biblia. ¿Sí? Si creyeron en Jesús, van a poner confianza en Él, como esas personas en el pueblo estaban haciendo. Pero no. Hay muchos que tienen Biblia aquí en su mente, pero no movió ese 18 pulgadas en sus riñones hasta su corazón. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, no aquí. Versículo 37. En el postrer día, día grande de la fiesta, ¿sí? Fiesta de cabañas, Jesús se ponía en pie y clamaba. Otra vez Jesús predicando públicamente. Y dicen que Jesús no hizo eso. Wow. Okay. Y dice ahí. Y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Okay. Y estamos llegando aquí al último día de esta fiesta de cabañas. Okay. ¿De qué se refiere Jesucristo con esta cosa de si alguno tiene sed? Okay. Vamos a Éxodo 17. Voy a mostrar por qué durante esta fiesta están haciendo todo esto con agua. Okay. Éxodo 17. Y la fiesta, esta fiesta de cabañas es una celebración de lo que pasó después de ellos saliendo de Egipto. Okay. Éxodo 17 y versículo 1 dice, y toda la compañía de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y asentaron en campo de Rafidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y riñó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué reñís conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de aguas y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve, he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel y llamó al nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, si está Jehová entre nosotros o no. Y vea que Moisés destruyó esa roca y agua salió. Entonces durante esa fiesta de cabañas celebran eso en el último día de cabañas y dejan que mucha agua salga del templo y cae ahí. En la calle y todo eso públicamente, tanto que cubre sus pies y todo eso. Entonces Jesús está utilizando eso para como una ilustración, ¿no? Para hablar sobre Él. Porque sabemos en 1 Corintios 10 que esa roca era Cristo, ¿no? ¿Sí ve? Dice, la Biblia dice eso en 1 Corintios 10 y versículo 4, pero no vamos a ir ahí. Okay. Y en su ilustración, si regresas a Juan 7, tenemos aquí una prédica. Es una prédica muy famosa. Tenemos tres puntos y puedes agregar ese poema ahí si quieres. Okay. Juan 7 y versículo 37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Okay. Si alguno tiene sed, si tienes sed físico, vas a buscar agua física y beberlo, ¿no? Bueno, hablando de su alma, si tienes sed, psicológicamente debes buscar a Dios, pero tienes que tener ese sed para buscar a Dios. Y Jesús dice a ti, si tienes ese sed, venga a mí, ¿sí ve? No venga a la iglesia bautista, no venga a la iglesia católica. No, no, que no vienes a un mosco, lo que sea. Venga a mí, dice Jesús, y beba, porque Él es el agua, ¿sí ve? Él es el agua de vida. Como en Juan 4 dijo a esa mujer samaritana, que Él tiene esa agua viva, ¿sí ve? Y dice eso en 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. ¿Okay? Jesús está diciendo, usando esa ilustración que todos miran y están adentro de ese agua, está diciendo, vea, yo soy el agua de vida. Viene a mí. ¿Okay? Now, una cosa rara aquí. Dice en versículo 38. Como dice la Escritura, y si tú buscas esa frase en el Antiguo Testamento, no vas a encontrarlo exactamente así. Vas a encontrar diferentes versículos que hablan sobre estas cosas, y vamos a ver algunos, pero no hay una cita directa de esto. ¿Esto significa que Jesús es incorrecto? Pues no. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento sobre esto. Básicamente, el Espíritu Santo, siendo el autor de la Biblia, está usando su derecho siendo autor para conectar versículos para dar una idea completa sobre eso, como estamos leyendo aquí. O para citarlo un poco diferente, para ser como derecho con la doctrina que Él está dando a nosotros en el Nuevo Testamento. Okay. Algunos ejemplos. Vamos a Proverbios 18. Y Isaías 12. Proverbios 18, Isaías 12. Y no vamos a leer todo, pero quiero dar a ustedes estos versículos. Okay. Proverbios 18 y Isaías 12. Proverbios 18 y versículo 4 dice, hablando de hombres, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo revertiente la fuente de la sabiduría. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer con un hombre sabio. Isaías 12 y versículo 3, el contexto habla de Jehová y dice, sacaréis aguas en gozo de las fuentes de la salud. ¿Okay? ¿Quién es la salud? ¿Quién es salvación? Jesús. ¿Quién es el fuente de la salvación? Jesús. ¿Quién es el fuente de la agua viva? Jesús. ¿Sí ve? Y si tienes a Jesús, vas a decir cosas buenas, va a salir de su boca porque tienes agua profunda que tiene que salir. Okay. Isaías 44 y versículo 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el secado y río sobre la secura, derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Sabemos que esa agua viva se refiere al Espíritu Santo, versículo 39. Vamos a leerlo. Pero si ve cómo eso conecta. Entonces Jesucristo se juntó todo eso según su ilustración, como a veces escuchas a pastores cuando juntan versículos para recibir entendimiento, ¿sí ve? Para otra vez dar a ellos la oportunidad de recibir a Él, porque Él está diciendo, vea, yo soy Jehová, yo soy esa fuente, cree en mí. Eso no es lo que Él dijo. Okay. Otros ejemplos de Espíritu Santo haciendo cosas similares. Si comparas Habacuc 2:4, y creo que es Romanos 1 y versículo 17, vas a ver un cambio. Okay. O si comparas Santiago 4, versículo 5, con Números 11:29, vas a ver el Espíritu Santo dando entendimiento sobre el contexto con este versículo. Okay. Juan 7 y versículo 39 dice, y esto dijo del Espíritu. Sí, Jesús está hablando del Espíritu Santo, como leímos en Isaías 44. Okay. Dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, esto es un versículo muy bueno para mostrar que nadie era renacido en el tiempo antes de Calvario. Porque el renacimiento tiene que ver con Jesucristo, el Espíritu Santo, morando en su corazón permanentemente. Y según ese versículo, no pasó. Jesús tenía que ser glorificado primero, y eso refiere a Calvario y la resurrección. Okay. Y bueno, vamos a terminar con esos versículos aquí. Versículo 40. Entonces muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Entonces tenemos algunos después escuchando a él predicando, dicen que él es el profeta. Y eso es cierto, pero no exactamente lo que Dios quiere, ¿cierto? 41. Otros decían, ese es el Cristo. Eso es lo que Él quiere de ellos, ¿no? Que creen en Él como el Mesías, Salvador. Algunos, empero, decían, de Galilea debe venir el Cristo. Y aquí tenemos otra vez esa cuestión, ¿cierto? 43. Así que había disensión entre el pueblo a causa de Él. Entonces, todo ese debate termina con disensión entre el pueblo. Porque todos tienen que tomar su decisión sobre Cristo. Y eso va a resultar en disensión, una separación. Pero, mamá, yo pensé que Jesucristo quiere traer paz. Puede ser en la segunda venida, pero no en la primera y después de la primera. Jesús hablando con sus discípulos. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Entre la mitad de la primera de segunda venida? ¿Qué Jesús quiere decir esto a ti? Para que entiendas lo que va a pasar hoy en día. Okay. Lucas 12. Y terminamos aquí. Lucas 12 y versículo 51 dice, y Jesús está hablando con sus discípulos y dice, ¿por qué o pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más disensión. ¿Sí ve? En su primera venida Jesús quiere cambiar corazones y sabes que algunos sí va a cambiar y otros no. Entonces hay disensión. Cuando llega la segunda vez, Él va a destruir todos sus enemigos y vamos a tener paz. Porque Él es el príncipe de paz en este mundo. Este mundo impío va a ser destruido y reemplazado con el mundo que ha de venir. Pero cristiano, si eres un discípulo, entiendes esto. Hoy en día hay disensión. Es por eso que tienes que predicar, porque algunos van a creer, algunos no. Van a encontrar personas con dudas. Vas a encontrar personas que quieren debatirte y todo eso. Y eso siempre termina en disensión, pero entiéndelo. Porque Jesús tiene esa experiencia, ¿sí ve? Y él entiende. Entonces espero que buscamos a Él cuando estamos en problemas con eso, estamos estresados, lo que sea. Ora a Dios, clama a Él, porque Él entiende personalmente todo eso. Y Él quiere estar ahí para consolarte durante esa situación. ¿Okay? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias Señor por este capítulo. Damos gracias Señor por mostrando a nosotros que tenía la misma experiencia cuando estaba aquí en su ministerio y por eso podemos confiar en ti. Entiendes nuestra situación, Señor. Entonces, por favor, ayúdanos a nosotros buscar a ti cuando estamos ahí, trabajando, evangelizando, viviendo, dando testimonio para los que no conocen a ti, Señor. Y ayuda a ellos, trabaja con ellos. Cambia la tierra de su corazón, Señor, para que ellos puedan recibirte como Señor y Salvador. Damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.